En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y Luis Inde en la dirección. Un programa patrocinado por Luyel Prod.
Pues así, con maneras de vivir, con buena música, como hacemos siempre, les damos los buenos días y la bienvenida a esta nueva edición de Fórmula Salud. Ya saben, esto es Onda Madrid y como siempre nos preocupamos por lo que en verdad importa, que es nuestra salud. Y hoy también vamos a seguir hablando de enfermedades neurodegenerativas y en concreto lo vamos a hacer o vamos a centrar el tiro en la esclerosis múltiple. Buenos días, doctor Luis Gutiérrez.
Hola, muy buenos días, Alupio. Sin duda, vamos a hablar de la esclerosis múltiple, pero también abordaremos temas que nos quedan de ayer sobre la enfermedad de Alzheimer y de la esclerosis múltiple. Como siempre, hablaremos de los síntomas que presenta, del diagnóstico y, por supuesto, hablaremos del tratamiento.
Ajá. Y para eso vamos a contar, como en el día de ayer, con uno de los mejores especialistas en neurología que nos va a contar, por ejemplo, cómo es el día a día de los pacientes o la importancia de la rehabilitación especializada. Esto es Fórmula Salud. Estamos en Onda Madrid. Ya sabéis, sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana arrancamos. Bueno, pues al igual que, bueno, como lo prometido es deuda, ayer estábamos con el doctor Rafael Arroyo, jefe del Departamento de Neurología del Hospital Universitario Quirón Salud Madrid y del Hospital Ruber Juan Bravo. Y bueno, pues habíamos quedado en que hoy nos veíamos aquí para seguir hablando de enfermedades neurodegenerativas. Muy buenos días.
Buenos días, Alipio.
Bueno, vamos a ver, cuando estamos hablando de las enfermedades neurodegenerativas, por hacer un poquito de, en fin, de resumen de lo que ayer hablábamos, una de la más importante, la que más a más pacientes afecta, es el Alzheimer. Y eso es algo a lo que tenemos que ir acostumbrándonos porque afortunadamente vivimos más años, pero desafortunadamente con la edad tenemos un mayor factor de riesgo a sufrir alguna de estas enfermedades que afectan a nuestras neuronas, ¿no?
Eso es así. Es decir, en estos momentos las cifras son muy altas, como dijimos ayer, en torno a unos 800.000 pacientes, 800.000 afectados y sus familias. Y con la esperanza de vida en este país, que es una de las más altas del mundo, como bien saben todos ustedes y todos sus oyentes, pues es de esperar que vayamos teniendo una incidencia pues cada vez mayor y un número de pacientes cada vez mayor de enfermedad de Alzheimer.
Comentaba bien, no solamente hablamos de una mayor afectación, es decir, personas afectadas por Alzheimer, sino también cómo influyen las familias, porque al final también las familias y el entorno del paciente están afectados. Y bueno, pues en esa línea nosotros siempre tenemos una persona que calibra muy bien cuál es la respuesta de la sociedad ante determinados problemas, y no es otro que nuestro compañero en las tareas informativas, Antonio San José, a quien ya saludamos de muy buena mañana. Muy buenos días, Antonio.
¿Qué tal? Muy buenos días, querido Alipio.
Bueno, vamos a ver, ¿cómo crees tú que se observa desde la población, desde la ciudadanía, la importancia que tienen las enfermedades neurodegenerativas en general, pero especialmente enfermedades como el Alzheimer o como la esclerosis múltiple?
Pues mira, se observa, creo que con preocupación, porque ¿quién no conoce en su entorno cercano, bien sea familiar, bien sea de amigos, de conocidos, a algún enfermo de Alzheimer y tiene contacto con esa realidad que, como bien decías, tanto tú como el doctor, pues afecta de una manera muy directa a las familias, los cuidadores de los enfermos de enfermedades degenerativas, pues claro, son auténticos héroes y heroínas que están batallando por sacar adelante a unos seres que a veces ni siquiera les conocen, seres queridos, muy cercanos, padres, tíos, abuelos que ya ni siquiera conocen, ¿no? Entonces yo creo que se vive con preocupación, creo que ese diagnóstico, y aquí es el principio, es absolutamente certero, vivimos más años, es verdad, tenemos una buena calidad de vida, pero llega un momento en el cual la mente falla y se borra ese disco duro, se empieza a perder además la memoria más reciente, se quedan los recuerdos lejanos, y esa persona con la que hemos vivido tanto tiempo, a la que tanto queremos, pues nos damos cuenta de que nos mira como lo que somos para ellos, un extraño, ¿no? Y es un drama tremendo.
Hola, Antonio. A mí me gustaría también que hiciéramos incidencia y que hicieras incidencia, ¿no?, en el tema importante, que es el tema económico, en el sentido tema económico de que el Estado debería poner más dinero, si cabe, para la investigación, ¿no?, en Alzheimer, que yo creo que este también es un punto importante. La investigación es fundamental para lograr diagnóstico precoz y tratamiento, ¿no?
Sin duda, doctor Gutiérrez, tienes mucha razón, pero sí, siendo esto así, y creo que hay que volcarse en la investigación, en el desarrollo, en todo el I+D que tiene que ver con las enfermedades neurodegenerativas en general, ahí está la universidad, los centros públicos tienen que estar investigando, y las terapias que están en este momento en punta para combatir estas enfermedades, lamentablemente no hay un fármaco, fíjate, tenemos fármaco para casi todo, pero no hay un fármaco en este momento eficaz contra el Alzheimer. Digo, siendo eso así, también hay que apuntar otro aspecto económico que no me parece menos importante, es la ayuda a la dependencia, la ayuda a los familiares, la ayuda a las personas que tienen que hacer frente justamente a esa realidad que tiene un coste económico muy significativo, muy importante, bien sea en un cuidado doméstico, en las casas, porque necesitas a otra persona que te ayude, porque hay una persona de la familia que tiene que dejar de trabajar, o bien sea si se les ingresa en algún centro, que a veces, pues si no es totalmente público, requiere de un esfuerzo adicional por parte de la familia. Por tanto, esa vertiente, ese ángulo económico que planteas, doctor, me parece también absolutamente pertinente.
Pues, Antonio, muchísimas gracias por ese acercamiento, esa aproximación a ese asunto social que afecta a este tipo de enfermedades y que, claro, que tiene que estar en las primeras hojas de la agenda de nuestros políticos o de los responsables sanitarios o sociosanitarios, porque es un problema que va a ir en aumento. Esperemos que, en fin, que a nosotros no nos toque, o que al menos, aunque va a ser difícil, que alguien de nuestro entorno no esté involucrado en alguna de estas enfermedades, porque, como decimos, vivimos cada vez más años y es bastante normal que este tipo de patologías se puedan producir. Muchísimas gracias y confiemos, Antonio, en la investigación, ¿verdad?
Confiemos siempre en la investigación y, desde luego, en la conciencia pública, que programas como este, pues yo creo que contribuyen a tener presente en la mente y en las preocupaciones de la sociedad, porque estos temas sí son los que preocupan y lo que interesan a la ciudadanía. Estos temas sí tienen que estar, como tú decías, en la agenda y en las prioridades de cualquier acción de gobierno.
Pues nada, muchísimas gracias por acercarnos esa visión, Antonio, y que tengas muy buen día.
Igualmente, un abrazo para todos.
Venga, muy bien, gracias, hasta luego. Bueno, doctor Arroyo, estamos hablando, en fin, comentábamos ayer la importancia que tiene el cuidar, el tratar también a las familias, a los familiares de las personas con Alzheimer. En este sentido, ¿las asociaciones de pacientes juegan un papel determinante o hasta qué punto pueden ser decisivos a veces para complementar las tareas que llevan a cabo las administraciones sanitarias?
Yo creo que las asociaciones de pacientes en general tienen un papel en estos momentos en España y en el mundo muy, muy importantes. Si hablamos de la enfermedad de Alzheimer, podemos hablar de otras enfermedades. El papel es básico, es un papel a veces informativo, es un papel de apoyo social, es un papel de muchas veces, incluso en otro término que ayer hablamos un poco por encima, que quiero incidir, la importancia a veces de hacer esas terapias de estimulación cognitiva que ya sea en las asociaciones o, por ejemplo, en centros sanitarios como hacemos nosotros en el hospital, son muy, muy, muy importantes. Esas terapias de estimulación cognitiva por personal especializado, una faceta más del tratamiento importante del tratamiento del Alzheimer. Es importante apoyar esas asociaciones, es importante que estén lo más profesionalizadas posibles, porque todos los esfuerzos, tanto de los profesionales sanitarios, como han hablado ahora mismo hace poco Antonio, de las instituciones en general, y en este momento las asociaciones son necesarias para los enfermos de Alzheimer y sus familiares, como son necesarios también estos programas divulgativos para ser cada vez más consciente de la importancia y el apoyo que tiene que tener este tipo de enfermedades.
Doctor Arroyo, hablaba usted de otro tipo de terapias, no solamente la terapia farmacológica. Le tengo que preguntar, usted sabe que yo soy un apasionado de la música, le tengo que preguntar por la musicoterapia.
Bueno, yo creo que todo lo que sea estimular nuestras neuronas, y antes hemos comentado la importancia que tiene hacer, por ejemplo, una actividad física, hemos hablado de lo que es una actividad cognitiva, por ejemplo, la estimulación cognitiva, o lo que es una actividad social, decimos a nuestros pacientes que se comuniquen, que hablen. Por supuesto, la musicoterapia, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, se ha estudiado mucho la enfermedad de Parkinson, ¿no? Parece que tiene unos efectos positivos a la hora de que las neuronas que aún los pacientes están funcionando aumentan eso que se llama la conectividad entre las neuronas y hace que las personas estén más activas, ¿no? Y desde luego a veces hay incluso comportamientos o cosas que nos comentan los familiares de cómo los pacientes muestran un grado de felicidad en un momento determinado con ciertos aspectos musicales que realmente a nosotros nos agradan muchísimo, ¿no? Y en ese sentido todo es una forma más de favorecer que estos pacientes estén por lo menos en su mejor calidad de vida.
Y tema de cuidadores, porque claro, tenemos que tocar ese tema también, ¿no? Porque hablaba usted de 800.000 pacientes hoy día afectados en España de enfermedad de Alzheimer, pero si multiplicamos simplemente por dos los cuidadores que necesita ese paciente de Alzheimer, estamos hablando cerca de 2 millones de personas, ¿no?, que están a cargo de pacientes con Alzheimer. Hay que preparar al cuidador, hay que instruir al cuidador, hay que darle ideas claras al cuidador.
Por supuesto, al cuidador hay que enseñar cosas que son importantes, hay que preparar, hay que formar al cuidador día a día, porque la enfermedad va cambiando y algunas veces se necesitan pocas cosas y con el paso del tiempo muchas más, ¿no? Y hay que sobre todo cuidar su salud física y yo diría incluso más importante su salud emocional, ¿no? Es decir, el estar 24 horas casi pendiente de un paciente de Alzheimer, sobre todo cuando el grado de dependencia es alto, es muy difícil y duro desde el punto de vista, por supuesto, físico, pero también es muy duro desde el punto de vista emocional. Y muchas veces, además, ese cuidador recae en un familiar en el cual se añade ese componente emocional previo, con lo cual es fundamental formar o, por ejemplo, como estamos haciendo cursos de información buena a los familiares y a los cuidadores, porque es absolutamente imprescindible.
Enseguida vamos a continuar profundizando en la importancia de otra gran patología neurodegenerativa, como es el caso de la esclerosis múltiple. Eso será después de esta pausa publicitaria.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
En AMA hemos estado toda la vida a tu lado. Cuando te hiciste profesional sanitario, cuando aseguraste tu primer coche y cuando abriste tu centro sanitario. Por eso, ahora queremos asegurarte la vida. Infórmate de nuestros nuevos seguros de vida en la web amavidaseguros.com y en el 902 30 30 10 o 91 343 4701. Con AMA Vida nos aseguramos una vida juntos.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren,
un jamón de premio.
La Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid celebra su 15 aniversario con más de 40 galerías y 200 artistas nacionales e internacionales. Del 26 de febrero al 1 de marzo, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, podrás disfrutar de la escultura, pintura, fotografía y arte de acción más actual. Vive el arte en el corazón de Madrid.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
En Onda Madrid.
Fórmula Salud. Con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Qué bonito cuando te veo, ay, qué bonito cuando te siento, qué bonito pensar que estás aquí, junto a mí. Qué bonito cuando me hablas, ay, qué bonito cuando te callas, qué bonito sentir que estás aquí, junto a mí. Ay, qué bonito sería poder volar y a tu lado ponerme ya a cantar, como siempre lo hacíamos los dos.
Seguimos en Fórmula Salud compartiendo esta mañana con todos ustedes y con el doctor Rafael Arroyo, jefe del Departamento de Neurología del Hospital Universitario Quirón Salud Madrid y del Hospital Ruber Juan Bravo. Doctor, nos centramos, en el día de ayer y hoy hemos terminado de hablar del Alzheimer. Hablamos ahora de la esclerosis múltiple, una enfermedad que se diagnostica en nuestro país cada 5 horas un caso. Estamos hablando de una enfermedad que, a diferencia del Alzheimer, que afecta a personas de más mayores, aquí estamos hablando de personas en plena edad laboral.
Claro, aproximadamente calculamos que hay en España unos 50.000 pacientes con esclerosis múltiple. Claro, la diferencia es que habitualmente el diagnóstico sucede entre 20 y 40 años. Hay gente mucho más joven, tenemos hasta niños por debajo de 10 años que hemos diagnosticado, y gente incluso por 60, pero es poco frecuente a la edad de 60 años o a la edad de menor de 10, ¿no? Pero claro, 20, 40 años, si tuviéramos que decir una media de 30 años, es que da 40 años, 50 años de vida con esta enfermedad. De ahí la importancia que tiene en pleno situación familiar, económico, social, a veces de estudiantes, en las cuales evidentemente impacta esta enfermedad neurológica tan, tan, tan importante en esta gente joven.
Uh-huh. Doctor Arroyo, ¿qué es lo que le sucede a un paciente con esclerosis múltiple en su sistema neurológico? ¿Qué se altera? ¿Qué es lo que le ocurre al paciente?
Bueno, yo creo que para entenderlo, dentro de la complejidad que existe en cada paciente con esclerosis múltiple, es como si nuestro sistema inmunológico, es decir, el sistema que nos tiene que defender, en un momento determinado se equivoca. Y entonces, en vez de atacando a lo que no nos interesa, nos ataca a nosotros mismos. En este caso, ataca de una forma muy específica lo que llamamos la mielina del cerebro y la médula espinal, y lo que hay dentro de la mielina, que es un axón, que es neurona, ¿no? Entonces, en un momento determinado, nuestro sistema inmunológico se equivoca y ataca selectivamente a la mielina y lo que está dentro de la mielina, que es el axón del cerebro y la médula espinal. Cerebro y médula espinal, lógicamente, llevan muchos de los síntomas que habitualmente tenemos, y en ese sentido es lo florido y lo variado que puede ser la clínica de la esclerosis múltiple. También con evoluciones y pronósticos absolutamente dispares de unos pacientes a otros.
¿Y cuando esto sucede, qué es lo que le pasa al paciente? ¿Qué es lo que le ocurre? ¿Qué?
Bueno, tenemos mielina en todo el cerebro y la médula espinal, y bueno, los pacientes cuando aparecen habitualmente en eso que llamamos enfermedades en recaídas o en brotes, pues aparecen con alteraciones en la visión de un ojo, o visión doble, o se les duerme una parte del cuerpo, o pierden fuerza en una parte del cuerpo, o tienen una alteración del equilibrio, ¿no?, a la hora de andar. Siempre suele durar estos episodios de inicio y después de brotes días o semanas, Y obviamente cuando una persona joven, entre 20 y 40 años, incluso a veces más joven, incluso mayor, aparece de una forma relativamente aguda con un cuadro de estas características, insisto, que dura, suele durar días o semanas, un primer diagnóstico a descartar evidentemente es que sea el inicio de una esclerosis múltiple.
Doctor, cuando hablamos de esta enfermedad, de la esclerosis múltiple, estamos hablando de una sintomatología, unos signos que nos pueden hacer alertar de que podamos estar ante esta enfermedad. Pero estamos en plena época, en plena era de la medicina personalizada. Y por tanto, no sé si en una enfermedad como la esclerosis múltiple también hay que hablar de una medicina cada vez más personalizada, porque los síntomas pueden variar mucho de un ciudadano con esclerosis múltiple a otro con la misma enfermedad.
Yo creo que posiblemente haya pocos ejemplos tan importantes lo que es esa medicina personalizada, esa medicina individualizada, ¿no? Decirle que yo he visto miles de pacientes con esclerosis múltiple y decirle que no hay dos iguales, pues prácticamente es verdad, ¿no? Y la importancia que tiene ver qué tipo de síntoma, qué edad tiene el paciente, cómo han evolucionado esos síntomas, qué tipo de, por ejemplo, de pruebas complementarias, como por ejemplo la resonancia magnética. Es un cúmulo de información que es una especie de pequeño DNI individual de cada paciente, de cada enfermo de esclerosis múltiple, y a partir de ahí hay que hacer una terapia global, personalizada, para tratar de darle todo lo mejor que tiene en estos momentos la ciencia para cada paciente de una forma individual y personalizada.
Uh-huh. Y doctor Arroyo, ¿sabemos la causa por la cual un paciente puede estar afectado de esclerosis múltiple? Y también otra pregunta, ¿es más frecuente en hombres o en mujeres?
Bueno, la causa definitiva, ¿qué es lo que pone en funcionamiento esta enfermedad de tinte de alteración de la inmunidad? No la conocemos aún en estos momentos. Es verdad que en los últimos 30 años lo que se ha avanzado en investigación, en diagnóstico, en algunas cosas relacionadas con las posibles causas y en tratamiento, no existe ninguna otra enfermedad neurológica. Como desafortunadamente ayer decíamos que en la enfermedad de Alzheimer estamos necesitados, aunque estamos mucho más cerca de nuevos tratamientos, la enfermedad de la esclerosis múltiple ha dado un cambio radical en los últimos 20-30 años. No sabemos la causa exacta, pero lo que sí sabemos es qué estructuras en nuestro sistema inmunológico están alterados. Y eso nos ha dado pie a que hemos creado una serie de medicamentos explícitos, específicos, digamos, algunos incluso pequeños misiles que llamamos anticuerpos monoclonales para alterar esa alteración del sistema inmunológico. Sí, conocemos mucho mejor qué parte de la inmunidad está alterado, si bien la causa final no la conocemos. Sí conocemos que la mujer, contestándote, colega y amigo doctor Luis Gutiérrez, esa segunda pregunta, sí conocemos que la mujer se afecta con mucha más frecuencia que el hombre, aproximadamente en torno a 2 o 3 mujeres por cada varón, ¿no? Algo relativamente frecuente en otras enfermedades inmunológicas.
¿Y sabemos el porqué de esto?
No lo conocemos con exactitud. Se han hecho incluso pruebas hormonales, etcétera, pero el sistema inmunitario en algunos momentos de la vida de las mujeres es más susceptible de ese, digamos, ese error, ¿no? Pero ¿por qué se afectan las mujeres más y por qué los hombres estamos menos afectados? En estos momentos la causa final no lo conocemos.
Desde luego, esta ha sido una rápida aproximación, un aterrizaje a una enfermedad como es la esclerosis múltiple. Enseguida vamos a poder abundar en más información, en más detalles de no solamente la importancia del diagnóstico y cómo se hace el diagnóstico, sino especialmente en los tratamientos y en la investigación a futuro, que esperemos que tenga mejores expectativas que la que hemos visto anteriormente con el caso del Alzheimer.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid. El Grupo Terras Gauda se erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda. Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa.
Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
La Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid celebra su 15 aniversario con más de 40 galerías y 200 artistas nacionales e internacionales. Del 26 de febrero al 1 de marzo, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, podrás disfrutar de la escultura, pintura, fotografía y arte de acción más actual. Vive el arte en el corazón de Madrid.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. En Onda Madrid.
Continuamos en Fórmula Salud en esta mañana de domingo hablando de la esclerosis múltiple con el doctor Rafael Arroyo. Y doctor, sabiendo cuáles son las características que nos ha apuntado de esta enfermedad, claro, de igual que ocurría en el caso del Alzheimer, el diagnóstico temprano o cada vez más temprano es algo fundamental.
Yo diría que es, como bien dice Salipio, absolutamente imprescindible, ¿no? Ante la aparición de un síntoma de los que hemos comentado, una persona joven, ¿no?, sensitivos, visuales, motores, de equilibrio, hay que acudir a un neurólogo experto, a ser posible experto en esclerosis uh-huh. múltiple. Muchas veces por medio de una resonancia magnética, que es una técnica que se emplea de una forma rutinaria, bien realizada, y a veces el análisis del líquido que rodea al cerebro y a la médula espinal, que se llama líquido cefalorraquídeo, podemos tener un diagnóstico de forma inmediata, en los primeros días. Y eso nos va a originar en muchos pacientes el inicio de tratamientos. Diagnóstico temprano, tratamiento temprano en muchos pacientes, porque la evolución y el pronóstico y cómo van a funcionar los tratamientos siempre es mucho mejor pronto que tarde cuando hay una indicación de tratamiento.
Doctor Arroyo, ha sacado usted ya la palabra tratamiento. El cambio en los últimos años y el cambio del siglo XX al siglo XXI ha sido brutal, el cambio en el tratamiento. Actualmente, ¿qué tipos de tratamientos se utilizan y cómo es la evolución del paciente y cómo se encuentra el paciente? Es decir, si puede hacer su vida normal, ¿cómo está el paciente?
Mira, Luis, en el año 95 surge el primer tratamiento que yo tuve el privilegio de empezar a utilizar. Hasta el año 95 no había ningún tratamiento para alterar la historia natural. Empezaron los famosos interferones, ¿no?, los primeros tratamientos, pero en estos ya 25 años que han transcurrido, hay más de cerca de 15 tratamientos diferentes que son capaces de alterar la inmunidad del paciente, lo que es lo mismo, disminuir el número de brotes, disminuir la discapacidad o las secuelas neurológicas, controlar esa resonancia magnética. Hay tratamientos muy diversos para la inmunidad, hay algunos tratamientos inmunosupresores específicos, todos seleccionados para esta enfermedad, cada paciente intentando como antes comentaba Lipio, una medicina altamente individualizada y personalizada. Es cierto que sobre todo en las formas progresivas, las que no tienen brotes desde el principio, los tratamientos son mucho más complejos. Ya allí, desde el año pasado, un tratamiento preventivo para la progresión que funciona de una forma moderada en algunos pacientes, pero desde luego en un futuro, y estamos en ello, y en nuestro propio hospital estamos trabajando ya con nuevos fármacos en investigación para controlar mejor la enfermedad en brotes, para que sean cada vez menos efectos secundarios y, por supuesto, esta parte que nos importa muchísimo, cuando la enfermedad o empieza a progresar o desde el principio es una enfermedad progresiva, que es una enfermedad mucho más neurodegenerativa y algo más difícil de controlar.
Comenta, muy ligado a los tratamientos actuales, claro, están las investigaciones. ¿Hacia dónde se camina? ¿Cuál es el avance o el futuro que nos espera en una enfermedad como la esclerosis múltiple?
Primero decir, y contestando esa pregunta, Alipio, que es España y varios centros en España hemos sido pioneros en la investigación clínica internacional desde hace aproximadamente 20 años en los avances en esclerosis múltiple. Y en varios hospitales de España, la experiencia en investigación clínica ha sido muy importante. Nosotros ahora en el Hospital Universitario Quirón Salud de Madrid estamos llevando a cabo varios estudios, primero en enfermedad en brotes, buscar tratamientos más eficaces, más seguros, que controlen la mayoría de los pacientes, que ahora mismo muchos de ellos tienen un buen control, pero sobre todo en fases progresivas, esa parte, insisto, más neurodegenerativa, que a veces los tratamientos que necesitamos en estos momentos no son suficientemente eficaces. Estamos buscando nuevas dianas, nuevas alteraciones de la inmunidad, puede decir una palabra así un poco compleja, inmunidad innata, que antes no se estaba tocando tanto, ¿no? Y bueno, este mismo año vamos a poner en marcha nuevos ensayos clínicos avanzados en fase 3, en los cuales va a participar otros hospitales de España, y estamos muy orgullosos de poder ofrecer a nuestros pacientes lo que tenemos y el futuro de lo que va a venir. Y yo creo que eso, digamos, una gran asistencia tiene que venir siempre de la mano de una buena investigación, y eso es lo que realmente podemos ofrecer de una forma global a nuestros pacientes, y estamos orgullosos en nuestro centro y en otros muchos en España que esto se puede llevar a cabo.
Ha hablado de tratamiento farmacológico, todos los avances que hemos tenido en los últimos 25 años, pero ¿hay otro tipo de terapias que ayudan también al tratamiento farmacológico?
Es otro término, Luis, de vital importancia. Nosotros a todos los pacientes les decimos, fundamental hacer actividad física y ejercicio físico programado, adecuado y frecuente. Mejora síntomas, endorfínico al cerebro, y parece que puede tener hasta un papel positivo para la inmunidad. Ejercicio fundamental. Dos, el tabaco, hemos demostrado en los últimos 3-4 años que además de ser malo para miles de cosas, es malo para la esclerosis múltiple, con lo cual estamos incidiendo en nuestros pacientes que no fumen. Y tres, uno de los, también otra de las terapias que estamos viendo es que, bueno, hay decenas de estudios que hablan que no es bueno, parece, tener la vitamina D baja, como en algunas otras enfermedades. Estamos haciendo a nuestros pacientes vitamina D, y si está baja le estamos dando suplementos de vitamina D. Esto es un término no 100% consensuado, pero hay decenas de artículos que lo dicen, y bueno, estamos intentando aquellos que tienen la vitamina D baja. Por supuesto, el estar activos también, el estar activos cognitivamente, el estar activos socialmente y el cuidar bien el ánimo del paciente y también de su entorno son de vital importancia, y creemos que puede tener incidencia directa sobre la evolución de la enfermedad.
Cuando habla de déficit de vitamina D, claro, nos llama mucho la atención porque también ocurre eso en otro tipo de patologías donde los científicos están llamando la atención. ¿Cómo es posible que tengamos un índice bajo de vitamina D en un país como el nuestro, cuando con tantas horas de sol, cuando sabemos que la vitamina D, en fin, es posible gracias a la luz del sol? Porque los suplementos, en fin, vitamínicos no tienen el mismo efecto, desde luego.
Bueno, yo también me vi sorprendido porque además yo trabajo directamente en investigación en vitamina D, y bueno, decirle cifras que probablemente cerca de un 70% de personas en España pueden tener déficit de vitamina D. Si uno coge, por ejemplo, que hicimos un estudio en Lanzarote, esto no sucede, pero en España sí. Yo creo que vivimos peor, vivimos más encerrados, vivimos menos al aire libre, trabajamos de una forma diferente, y probablemente esto está incidiendo en la inmunidad de una forma negativa, ¿no? Y esto, bueno, en algunas cosas mejoramos, pero a lo mejor en otras no tanto, Y en este caso, pues probablemente así incide la vitamina D.
Y doctor Arroyo, ¿qué papel juegan las asociaciones de pacientes en esta enfermedad, en la esclerosis múltiple. Si juegan un papel importante, fundamental, de ayuda, papel de las asociaciones.
Bueno, el movimiento asociacionismo de la esclerosis múltiple es altísimo y la verdad que el papel que ha tenido en los últimos, yo diría, 20 años ha sido clave y fundamental, ¿no? Nosotros tenemos una relación tremendamente importante con las asociaciones y fundaciones y federaciones y tienen un papel, primeramente, por ejemplo, en el tema de la rehabilitación integral, que es otra pata en el tratamiento fundamental. Hay que reconocer que a veces las instituciones públicas no llegan a poder cubrir todas las necesidades. Y claro, una rehabilitación especializada con fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, logopedas, neuropsicólogos, trabajadores sociales, son absolutamente fundamentales. Y el papel de las asociaciones de pacientes en este caso ha sido fundamental. Luego, toda la orientación desde el punto de vista, por ejemplo, laboral, de trabajo, de inserción social. Estamos hablando de gente joven que está trabajando, ¿eh? Y que debería seguir trabajando si es que puede, ¿no? Todo este tipo de apoyos, la verdad que las asociaciones, sobre todo aquellas que están altamente profesionalizadas y en Madrid y en España hay muchas de ellas, pues es un papel fundamental y nosotros tenemos muchísima relación con ellas y creo que es un trabajo mutuo y entre todos, evidentemente, podemos soportar muchas cosas a los pacientes, que es realmente de lo que se trata.
Al hilo de lo que comenta y teniendo en cuenta que la afectación de la esclerosis múltiple es en plena edad laboral de desarrollo profesional y personal de las personas, ¿cuál es la importancia de la condición psicológica del paciente? Porque eso, imagino que una persona joven, claro, verse afectado de tal manera por una enfermedad como la que estamos hablando, puede ser determinante para su actitud hacia la enfermedad, ¿no?
Bueno, yo creo que si mejoramos en todos los pacientes su faceta desde el punto de vista neuropsicológica, de que evidentemente esta enfermedad produce ansiedad, produce miedos al futuro, hemos mejorado una gran parte. Yo siempre que veo a un paciente, sobre todo al principio y luego a lo largo de la evolución de la enfermedad, es fundamental tener eso en cuenta, muy en cuenta, ¿no? Es decir, una persona puede estar a lo mejor con algunos déficits neurológicos, pero si está anímicamente bien, pues la persona va a poder ir para adelante perfectamente. Pero las personas, cuando realmente esta losa que a veces supone la esclerosis múltiple, no somos capaces de intentar explicarlo de una forma bien, comunicarlo de una forma bien y hacer un seguimiento correcto de una forma bien, pues es fundamental. El tema anímico y el tema de ansiedad que genera muchas veces esta enfermedad, y uno lo puede entender, y cada paciente es un mundo y cada paciente lo lleva como puede o como sabe o como puede en ese momento, es absolutamente imprescindible. Cuidar la salud mental, la salud del paciente, es absolutamente imprescindible y una gran mejora en su calidad de vida, que es lo que pretendemos.
Pues yo creo que nos vamos a quedar con ese mensaje de la importancia de los equipos, volvemos otra vez, equipos multidisciplinares para abordar una patología que llega en plena juventud de las personas afectadas y que también necesitan del apoyo de la familia, del entorno, para seguir realizando una vida lo más normalizada posible. Y esperamos y confiamos que la investigación y que centros como el que usted dirige pues tenga los resultados exitosos que todos deseamos para bien de todos los ciudadanos. Doctor Arroyo, ha sido un placer contar con usted ayer y hoy, así que nada, estamos muy agradecidos. Habrá más oportunidades para seguir hablando de otras enfermedades neurológicas, así que ya sabe dónde tiene su casa.
Bueno, ha sido un placer también para mí. Muchísimas gracias, Alipio. Muchísimas gracias, doctor Gutiérrez, Luis, y encantado y a vuestra disposición y sobre todo a la de vuestros oyentes. Muchísimas gracias.
Pues nada, lo dicho. Muchísimas gracias. Seguimos en Fórmula Salud.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castaña selecta de Coren. Un jamón de premio.
Bodegas Terras Gauda abre sus puertas a familias, parejas, grupos de amigos y empresas con su amplia oferta de enoturismo. Los distintos planes, flexibles, se adaptan al visitante, siempre bajo la premisa de transmitir la pasión por el vino y el gusto por el trabajo bien hecho. Recorrer los viñedos y visitar la bodega donde se pueden catar los vinos singulares de Terras Gauda brinda la oportunidad de asomarse a un mundo con cada vez más adeptos y para todas las edades. El entorno privilegiado de Orrosal, en el suroeste de la provincia de Pontevedra, es el marco idóneo para maridar vino, naturaleza, diversión y aprendizaje.
Todos los sábados y domingos, de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida, en Onda Madrid.
It's only right, 'cause I can live your life for you. I'm satisfied, feeling high, 'cause I found out just what to do.
Bueno, pues como siempre en este programa, ya sabéis, combinamos la mejor música, de la que seguro que estáis disfrutando igual que nosotros, con los mejores consejos, no solamente sobre aquello que afecta a la salud, sino también aquello otro que nos da mayor calidad de vida. Y en ese ámbito tenemos que hablar de gastronomía. Y hablando de gastronomía, cómo no hablar del restaurante Ampudia, que siempre es posible encontrar en él los mejores productos de temporada y además cocinados como exige la tradición, que no admite fallos. Y uno de esos productos es indudablemente la carne, que en la carta de Ampudia tiene un lugar muy especial, como ya saben tantos y tantos madrileños. Bueno, pues para que nos hable de las mejores carnes tenemos con nosotros ya a David Fernández Cano, jefe de sala y copropietario del restaurante Ampudia. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, vamos a ver, David, ¿las carnes son siempre un plato estrella o no? ¿O van perdiendo protagonismo?
Bueno, es cierto que hace tiempo ya, en los últimos años, ha ganado mucho peso el pescado, ¿no? La gente, bueno, pues tira más por el pescado, bueno, y es cierto que la parte de carne siempre pues se va reduciendo un poco, quedan las carnes típicas, carne roja. Pero bueno, en nuestro caso, bueno, pues le damos una importancia también relativa, aparte de tener muy buen pescado, que en otras ocasiones hemos hablado, al apartado de carne le damos su importancia, su sitio, y prácticamente tenemos el mismo número de carnes que de pescados y bueno, pues y variación, ¿no?, para que la gente carnívora pueda disfrutar no solamente de ese, bueno, pues del famoso entrecot o solomillo de carne roja de vaca, que bueno, pues todo el mundo es lo que más se trabaja porque es lo que más se vende, pero luego, bueno, pues tenemos un apartado de carnes también muy muy curioso y bueno, pues que la gente muy tradicional, ¿no?, platos como pueden ser pues la carrillada, rabo, lengua, etcétera, ¿no?, muchos platitos diferentes que no se ven y bueno, que merece la pena probarlos.
David, hay una cuestión. La carne está muy bien y luego seguro que vamos a hablar de las carrilleras y vamos a hablar de las manitas de cerdo y vamos a hablar del rabo de toro, pero ¿qué pasa con la casquería? Porque yo no tengo el ácido úrico alto y a mí es que la casquería me encanta.
Pues sí, la verdad es que yo particularmente, a mí también. La casquería pues son de esos platos que o quedan en sitios muy específicos, restaurantes muy dedicados a ello, o en el resto de restaurantes, pues no sé por qué, pero se va perdiendo la gente, ¿no? Nosotros seguimos, pues mantenemos los callos, como bien decís, las manitas, y bueno, son platos que hay bien por desconocimiento, a lo mejor porque la gente más joven no los ha comido en casa, o se van perdiendo, ¿no? Yo me acuerdo que en mi casa, cuando yo era joven, pero aún era pequeño, comía sesitos, comía mollejas, comía higadito mucho, ¿no?
Y sangre, hígado.
Que se lo das ahora a mis hijos y me dicen que me los coma yo. Entonces es cierto que las generaciones van cambiando, son platos que se van, digamos, no perdiendo, pero bueno, se van quedando un poquito ahí y luego pues a la hora de un restaurante no son tampoco muy prácticos y no se tiene mucha demanda, porque al final es un género y si no lo vendes, pues es al final lo vas retirando, ¿no? Porque son platos que no... Pero bueno, nosotros siempre intentamos mantener por lo menos una muestra de eso, por ejemplo, como los callos y morro, las manitas, y bueno, siempre hay algún plato que ponemos ahí de su Valencia, de vez en cuando, pues hacemos unas mollejas de cordero, salteaditas, y bueno, pues intentamos no olvidarnos de ese producto también que está ahí, y son de, con lo que nos hemos criado mucha gente.
Claro, y quizás también porque, claro, hacer, por ejemplo, un plato de lengua estofada, pues eso en casa primero lleva mucho tiempo y seguramente no sepamos muy bien cómo manejarlo. Y claro, para eso, pues oye, lo mejor es ir, por ejemplo, a Ampudia, ¿no? Y vosotros ya nos lo dais en su perfecto estado de consumo, ¿a que sí?
Es cierto, son platos que necesitan mucha dedicación, que antiguamente pues la abuela o la madre estaba en casa y bueno, pues tenía tiempo de hacer un guiso de 4 horas o 5 horas. Con la vida actual que llevamos prácticamente todo el mundo, pues son platos que se van dejando por falta de tiempo. Es cierto que cuando alguien viene a un restaurante y ve esos platos en la carta, pues te los piden seguro porque, anda, pues si lo hacía mi madre, lo hacía mi abuela, a mí me encantaba, pero hace un montón que no veo lengua, ¿no? La lengua nosotros la metimos pues por un cliente que dijo, estamos, ¿dónde? En Colombia, creo que me dijo, y aquí la lengua, tal, cual, trabajan mucho esos productos y aquí la verdad que se van perdiendo. Y digo, pues es verdad. Y hablamos con Miguel, el socio y responsable de la cocina. Hicimos una prueba, hicimos lengua estofada con unos pimentitos del piquillo y la pusimos en sugerencias y bueno, resulta que ahora está en carta de otoño-invierno siempre porque es un plato muy demandado y que la gente pues que la conoce y al verla en una carta se pide mucho y por eso, pues, más que nada por recuerdo y porque en casa ya no se hacen.
Y hay un plato que se ha puesto de moda hace ya un tiempo, solamente antes en Asturias se conocía muy bien, que es el cachopo. ¿Vosotros también tenéis cachopo en la carta?
Sí, nosotros tenemos una carta muy del norte y muy asturiana, ¿no? Por la trayectoria nuestra profesional de donde venimos, que hemos estado mucho tiempo en restaurantes asturianos, tanto Miguel como yo, y el cachopo no falta, ¿no? Es cierto que es un plato que se ha puesto en los últimos años de moda. Bueno, pues nosotros lo hacemos con ternera, un filete con tapa de ternera rosada, relleno de jamón ibérico y queso, y empanado y frito, ¿no? Luego, bueno, pues que es el cachopo, digamos, original, ¿no? Luego salen ahí un montón de variedades, que la gente le mete cabrales, le ponen, bueno, piquillos, le ponen de todo, ¿no? Eso es como, pues lo que hay en la cocina, en la NEA, un cachopo con todas las sobras y te lo comes. Entonces nosotros hacemos el tradicional, es un plato que sale mucho, sobre todo entre pues la juventud y gente un poco más joven, si es verdad que está de moda. Y bueno, pues otra opción más, ¿no? Como decía, aparte de las carnes rojas, la ternera, también tenemos que tengamos el cordero, o sea que bueno, procuramos también tocar todo tipo de carnes, ¿no? Cerdo, ternera, cordero.
Oye, David, lo comentábamos un poco de pasada al principio, pero ¿y las carrilleras de ternera? ¿Cómo hacéis esas carrilleras?
Pues la carrillada es de cerdo ibérico, van estofadas con una salsita de manzana. Como también tenemos el vino, el rabo al vino tinto es un poquito más fuerte, pues las carrilladas las suavizamos un poquito. La salsa de manzana le da un toque pues un poquito más dulce, ¿no? Más suave, más ligero. Y luego va acompañada con unas patatitas panadera, un poquito de pisto y pimentito de padrón. Es una carne pues calir estofada, muy tierna, muy, muy sabrosa. Y bueno, pues que la gente le gusta mucho, ¿no? Se sale de la tradicional carne a la plancha, como decimos. Claro. Y bueno, pues todo cuando pruebas algo que hace tiempo que no comes y bueno, de una manera guisada distinta a la habitual, pues la verdad es que a la gente le gusta.
Uh-huh. Y bueno, el rabo de toro también. Oye, por cierto, ¿todo lo que nos venden como rabo de toro es rabo de toro o no es rabo de toro?
Mucho toro, me parece a mí.
Por eso digo yo, que demasiado toro, ¿no? Salvo en San Isidro, en Madrid, que tenemos, pero...
Yo por eso pensaba que la corrida de la feria de San Isidro la largan tanto, para que sigan estos ramos de toro de Lidia. No, suelen ser vacas viejas, vacas grandes, vacas viejas, porque, bueno, pues toro de Lidia, pues poco hay, prácticamente los restaurantes especializados, como hay muchos, pues lo tienen prácticamente copado, ¿no?, lo que es el mercado del rabo cuando hay feria. Entonces, bueno, pues en este caso son rabos de vaca vieja y, bueno, pues igual de buenos, ¿no? Siempre, pues eso, que sean frescos, se corten por la coyuntura para que no pierda la gelatina que tiene el rabo, estofados y guisados con su tiempo y macerados en un buen vino tinto. Que bueno, pues todos estos guisos son recomendables, pues tomarlos con un tinto, pues un poco con cuerpo contundente, ¿no?, para sacarle todo ese sabor a ese guiso, ¿no?
Pues, en fin, ya estamos salivando aquí, fíjate que somos primeras horas de la mañana, pero en fin, claro, escuchándote a ti, pues ¿qué vamos a hacer? Oye, pues nada, es un placer desde luego siempre tenerte con nosotros y seguro que todos los oyentes de Fórmula Salud opinan de manera parecida. Así que David Fernández Cano, jefe de sala y copropietario del restaurante Ampudia, muchísimas gracias por dedicarnos tu tiempo y por hacernos sentirnos satisfechos, a gusto solamente con escucharte. Así que nada, habrá que ir a Ampudia a poner en práctica lo que hemos hablado de la teoría, ¿vale?
Muy bien, pues aquí os esperamos a todos los que quieran venir a comer esa buena carne.
Eso
es. O guisos incluso, que también van bien, la carrillada guisada con verdinas, que no lo hemos nombrado, con
claro,
la legumbre, o sea, va muy, ajá, bien. O sea, que aquí esperamos a todos los que quieran, pues salirse un poco del plato tradicional.
Salirse de la norma, efectivamente.
Eso
pues
es.
Nada, lo dicho, muchas gracias y buen día.
A vosotros, gracias.
Hasta luego.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid. ¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de Arrosaleira, desde 2007 parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I+D+I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. Idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores. Adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
En Onda Madrid.
Fórmula Salud. Con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Ya saben que en este programa, en Fórmula Salud, intentamos buscar opiniones diversas, maneras o puntos de vista diferentes sobre la misma temática. Y una de las formas de acercarnos a esas otras visiones es la que nos proporciona un médico de profesión y actual presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. Muy buenos días.
Muy buenos días, queridos amigos y amigas de Fórmula Salud.
A ver, este fin de semana hemos hablado de enfermedades neurodegenerativas, una realidad a la que, pese a su relevancia social, no siempre prestamos atención, como pasa con el Alzheimer.
Hoy vienen hasta nuestra ventana las enfermedades neurodegenerativas, pero me gustaría centrarme muy especialmente en lo que significa y representa la enfermedad de Alzheimer en el medio rural de nuestro país, en esos pequeños pueblos del interior, donde casi toda la población es mayor de 65 años, donde la presencia de la familia cuidadora no es posible por vivir en diferentes lugares. Me estoy refiriendo a la España real, a esa que probablemente no salga mucho en los titulares y que en estos días los agricultores de nuestro país están intentando mostrar en su cara más reivindicativa, reivindicación que comparto y compartiré siempre, ¿no? En esa España interior de los pequeños pueblos, cuando una persona padece una enfermedad como el Alzheimer o cualquier otra de las demencias afines, se pone en severo riesgo y en grave peligro la equidad en el servicio que se le puede prestar, ¿no? Esos cuidadores informales que constituyen fundamentalmente la familia o los vecinos o los amigos, en los entornos rurales se vuelve mucho más complejo cuando la vecina que tienes al lado también es una persona mayor como tú, o cuando los vecinos que tienes al otro lado son personas de tu misma edad, ¿no?
Claro, y cabe pues reflexionar sobre si estamos construyendo un país cuya desigualdad puede estar determinada tan solo por nacer en un sitio concreto.
Por eso creo que se hace necesario pensar en si no estamos construyendo un país de dos velocidades, uno en aquellos lugares donde hay centros de día para atender a este tipo de pacientes, incluso en muchos casos específicos para enfermos de Alzheimer, donde hay grandes residencias con servicios especializados para poder atender este tipo de necesidades, ¿no? Y luego está esa otra España que no sale nunca en los titulares, que no ha estado acostumbrada a hacer demasiado ruido, pero que algún día tendremos que tomarnos realmente en serio, ya digo, si no queremos que las dos Españas del siglo XXI sean la de las ciudades y la de los pueblos, ¿no?
Y hablamos además de una enfermedad que necesita sobre todo recursos, por ejemplo, en el momento del diagnóstico.
Es la enfermedad de Alzheimer un padecimiento que precisa de buenos diagnósticos, de diagnósticos precoces, pero también de una atención lo más temprana posible para ver qué parte de tu autonomía puedes trabajar, para explorar qué parte de tu capacidad mantenida puedes ir desarrollando de tal manera que las consecuencias finales se disminuyan en el tiempo, ¿no? Quiero hacer esta llamada de atención desde aquí a que con ocasión de estas realidades, de estas nuevas realidades que las enfermedades vinculadas con las demencias producen, nos podemos encontrar con que en algunos sitios, en algunos rincones, en algunos lugares se estén produciendo situaciones que no deberían de estarse produciendo ya en un país desarrollado como el nuestro.
Pues muchísimas gracias, presidente, y muy buen fin de semana.
Buen fin de semana a todos, amigos y amigas.
Coleccionista y broche, sin palabras no hay persona, sin reputación no hay respeto, conozco esta zona, esta mona no se anda por la rama, hablo claro, consecuencias llegan, si me necesitas llama, la fe me mantiene, cada mañana, cada día en pie, estudiando ciencia, vigilando acera, mi ruido, está la costelera, en la hoguera, en la autopista, un ungüento que nace cualquiera, sin embellecimiento, en este carro sin asiento. Me siente, lo siento, no practico el arrepentimiento. Mi templo tiene cimiento, puño y letra piso. Con seguridad, todos buscan equilibrio. Yo no freno, calibro con frío, aire sobrio, no cogeo, cojo dormido. Hijo mío, te lo da todo el chino, dice ni pío. No se puede hacer mejor. Unidad de crisis a la orden del día. Si tú fuera perfecto, ¿qué diría? Otro día más, la misma mierda. ¿Por qué no? A punto alto me lo quiso apuesto por la noche.
Pues así llegamos al final de esta edición de Fórmula Salud. En fin, ya sabéis, para que esto sea posible siempre está en la realización el equipo técnico de Onda Madrid.
En los guiones, Néstor Burma.
En la musicalización, el equipo de Fórmula Salud.
En la dirección, Luis Sinde.
Un programa, ya sabéis, presentado por
Alipio Gutiérrez
y el doctor Luis Gutiérrez, con el patrocinio de Luyel Prod. Y como siempre os decimos, ya sabéis, aprovechad el fin de semana para ser más felices.
Estamos intentando, ¿qué más quieres? Míale lamiendo las mieles, yo tengo lo que tú quieres. Mala sin ser 1979, sé quién eres y con cuánto vienes. Entiendo idioma, viste quién me habla, mira mal los ojos, viste quién me habla. Tengo pájaros en la cabeza que razonan encerrado en jaula aprendiendo a hablar. Aunque duela, dime la verdad, te estás haciendo la cama, cariño. Luego va
la noche, oyendo el ruido que hacen los animales y los coches. Hago piezas de coleccionista y broche. Sin palabras no hay persona, sin reputación no hay respeto. Conozco esta zona, esta mona no se anda por las ramas. Abro claro, consecuencias llegan. Si me necesitas, llama. ¿Por qué no? A punto alto me lo guiso a pecho. Por la noche, oyendo el ruido que hacen los animales y los coches.